A la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Oscilan los apagones tras largas jornadas a oscuras en Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Luego de prolongados apagones durante varias jornadas, este martes en la noche comenzó a restablecerse el servicio eléctrico en el territorio nacional, quedando aún las comunidades rurales con algunas afectaciones, mientras que el desabastecimiento de alimentos es casi total, siendo las poblaciones donde hubo toques de cazuelas y protestas populares los únicos territorios que han recibido abastecimientos para ser vendidos. Alertaron cubanos desde la isla. En la zona donde radica la cooperativa Hermanos Saiz, en San Juan y Martínez, aún no hay servicio eléctrico, nos dijo Marta Poveda, madre de dos niños y con un esposo encamado.
Uno pasando trabajo con los muchachos que se tienen que acostar tardísimo porque no hay corriente, sin comida, a la casilla no viene nada, a la bodega los mandados de este mes todavía no han venido, de perro la vida que lleva uno aquí.
Tras 16 horas de continuos apagones, anoche regresó el fluido eléctrico en la ciudad de Camagüey, donde están totalmente desabastecidos de alimentos, explicó Lady Tavares.
Anoche a las 8 de la noche, porque vine, han traído 3 libras de arroz y 2 de azúcar, eso solamente.
En San Andrés, situado a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, estuvieron todo el día sin corriente, comentó Damaso Alberto Fernández.
Ayer la tumbaron hasta cerca de las 9 de la noche. La alimentación cero, no han traído nada.
En Vanes quedó restablecido el servicio a las 4 de la madrugada del día de hoy, reportó William Tamayo.
Esta es la fecha que estamos, 20 de marzo, y no se ha hecho llegar nada a ninguna de las 136 bodegas del municipio de Vanes, de la provincia de Holguín. No hay alimentación y hay mucho desespero en la población, mucho descontento.
En San Diego de los Baños, en Pinar del Río, hoy en la mañana fue que quedó restablecido el servicio eléctrico, señaló Esteban Ajeta Abascal.
Se fue el día entero y vino ahora por la mañana, porque es la canasta básica, aquí no ha entrado absolutamente nada.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zaguatánamo, en el oriente cubano, y destacó que tras varios días de casi 20 horas de apagón, ayer en la noche quedó restablecido.
Vino a las 11 de la noche. No hay agua, no hay comida. La población se está muriendo de hambre. Esto es un desierto y el gobierno no hace nada.
Y en La Habana continúan los apagones programados en medio de un marcado desabastecimiento de productos básicos. Concluyó el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Se mantienen los apagones durante 6 horas en la capital. Hay municipios como Arroyo Naranjo que sí tienen afectaciones mayores, hasta de 8 y 10 horas. Y estamos ya en este mes de marzo observando temperaturas de 31 grados Celsius. Cuando llegue el mes de julio o agosto, veremos, porque el hambre, en medio del calor, es muy difícil.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El senador cubano americano Marco Rubio dijo que la causa de todos los problemas en Cuba es el marxismo, porque es una doctrina que siempre produce hambre, pobreza y sufrimiento. Rubio divulgó este mensaje en la plataforma X.
La crisis que enfrenta el pueblo cubano es el mismo de siempre, que el marxismo no funciona, es un desastre. No tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos, no hay un embargo contra la comida. De ello, con más de 300 millones de dólares de alimentos fueron exportados hacia Cuba el año pasado. Así que eso no es la causa. La causa es que los líderes del régimen son incompetentes y que el marxismo siempre resulta en lo mismo: la hambre, la pobreza y el sufrimiento.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martí Noticias, Venezuela Hoy, con mis invitados, un panel que está compuesto por el periodista Orlando Avendaño, desde Colombia, está desde el sur de la Florida, Sami Epel, analista político y experto en terrorismo, y también el exalcalde, experto en política, Sadi Vijani. Vamos a comenzar revisando un poco el tema de estas elecciones para contarle a nuestra audiencia orgánica que es el cubano, el ciudadano cubano que el régimen le impide tener información libre. Orlando, Tú y Salien estaban muy cerca de la campaña de María Corina Machado, no ha sido habilitada, el Consejo Nacional Electoral en esta semana ratificó su inhabilitación. ¿Qué debe esperar ese pueblo que en su mayoría quiere terminar con el régimen de Maduro? ¿Cuál es la expectativa con la fecha fijada para unas elecciones muy cuestionadas el próximo 28 de julio? Bienvenido.
Gracias, Alejandro. No, yo no, pues en el caso de María Corina, creo que no la van a dejar participar, no la pueden dejar participar porque el régimen no puede correr ese riesgo. Van a buscar que ella diluya su liderazgo a través de la selección de un sustituto. Yo creo que ya no lo va a hacer, todavía no sabemos. Entiendo que justamente en este momento hay en curso reuniones, negociaciones, presiones, muchas presiones, sobre todo de los partidos, para que María Corina o elija un sustituto o se quite del medio y los partidos puedan entrar. Yo creo que no lo va a hacer en últimas, pero bueno, no sabemos. Al final tampoco sabemos qué posición va a asumir Estados Unidos. Y como sabemos, Estados Unidos es determinante. Estados Unidos fue el que llevó a María Corina al TSJ. Entonces hay que esperar qué va a ocurrir en ese caso. Pero creo que no va a hacerlo María Corina y creo que va a diseñar una estrategia paralela de presión y reclamo. Y esa es la que deben acompañar los venezolanos.
Esa estrategia, le pregunto a Sammy Epel, ¿cómo es vista desde afuera? Tú que entiendes muy bien, Sammy, el tema de lo que es esta organización criminal en la que forma parte de Nicolás Maduro y sus allegados, ¿qué pudiera permitir que hubiera un resultado positivo a aquellos que aspiran a la libertad en Venezuela?
Mira, hay que entender primero que todo que mafia no entrega. Entonces ellos van a hacer todo lo posible, igual que lo dijo Orlando perfectamente. Mira, ellos van a buscar cualquier artimaña posible. En el caso de María Corina, que era la actora natural, una persona nueva, relativamente, digamos, más que todo en el mundo internacional, que es donde yo más o menos me muevo, María Corina hace un par de años era desconocida fuera de los países limítrofes y España, etcétera. Sin embargo, ahorita ha ganado bastante tracción en el mundo, pero ya tuvimos una experiencia muy mala con Guaidó. Entonces, donde 60 países lo reconocieron como presidente de Venezuela y no supimos cobrar. Entonces, yo no sé cuál es la respuesta, porque la respuesta a un tema dictatorial, totalitario, es muy difícil. La única manera que uno dice, cuando le preguntan así de en la calle, dice, bueno, mira, es la rebelión. Bueno, pero tiene que ser la rebelión institucional, la rebelión electoral, la rebelión ciudadana, tiene que ser una rebelión generalizada. Ahora, ¿quién la va a liderar? Mira, ya hubo un liderazgo y no funcionó.
Bueno, entonces le hago la misma pregunta a Sadi Vijani. Se habla de unidad, 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 y que habría la posibilidad de derrotar a Nicolás Maduro en estas elecciones. Pero lo que dice Sammy Epel es cierto, y hemos tenido un gran ejemplo de un momento político donde había una disposición de un Estados Unidos acompañado por más de 50 países de hacer algo, adelantar algo. ¿Qué es ese algo? No lo sabemos, pero era un momento en específico donde Venezuela estaba como en el tapete. Ahora no lo está. ¿Qué pasaría si esa unidad de la que aspira el pueblo venezolano para salir va a las urnas el 28 de julio y resulta que el régimen hace lo que hizo ya en 2018?
Hay unidad. El 22 de octubre se expresó casi 3 millones de personas a pesar de todas las amenazas y dificultades y escollos que se le puso a las primarias. Hubo gente, no solamente del régimen, sino francotiradores dentro de la oposición que trataron de minar, de implosionar las primarias. Y sin embargo, la gente participó en una manera extraordinaria y masiva alrededor de lo que representa María Corina. Allí se escogió una nueva líder, una candidata presidencial, una visión distinta de ver y de conducir la oposición. Entonces, hubo alrededor de María Corina una expresión unitaria. ¿Va a haber un solo candidato? No. Pero hay una aproximación a ese consenso que encarna María Corina. Si María Corina no estuviera en los puntos que está, que barre de 8 contra 1 a favor de ella, y en detrimento de Maduro, que no tiene pueblo, que no tiene gente, que no quiere, que no tiene votos, evidentemente que a María Corina no le tomará en cuenta. Entonces, no podemos distraernos en pensar en el sustituto de María Corina. Por supuesto, estamos llegando al llegadero. Entonces, allí está mi planteamiento. Ratifiquemos la voluntad expresa del 22 de octubre, donde el pueblo se manifestó a favor de una posición. ¿Y cuál era la posición? Un cambio dentro de la oposición para llegar a un cambio en Miraflores. Entonces, salió derrotado el llamado G4. El G4, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, PJ y Voluntad Popular, pusieron candidatos, compitieron contra María Corina, y María Corina al final salió ganando. Entonces, María Corina representa un cambio dentro de la oposición, de tal manera que la sabiduría y el coraje de María Corina amerita que le demos o ratifiquemos el voto de confianza que teníamos.
El voto de confianza es ir a las urnas a sabiendas de que el régimen tiene controlado todas las instituciones. Te pregunto a ti, Sadi, porque está presentando la idea, sí, de ratificar ese 22 de octubre que fue escogida como líder opositor. Después se lo preguntó Orlando. Pero ¿crees y confías en que se pueda derrotar al madurismo, a esta organización, el 28 de julio con votos?
No ha sido fácil. Ni por otra vía que no sea la electoral, tampoco va a ser fácil sacar al régimen, porque se ha convertido en una estructura criminal, en una transnacional del crimen que está siendo exportada a otros países. Realmente lo que tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente los venezolanos que están allá, sino los venezolanos que estamos afuera, con la comunidad internacional, para evitar que se siga extendiendo este cáncer por América y por el mundo.
Bueno, Orlando, te voy a hacer la misma pregunta a ti. Yo sé que tú has estado muy cerca, síganlo en sus redes sociales, además eres un periodista muy seguido, y sé que estás cercano a la idea de que María Corina Machado pueda ser la presidenta de Venezuela, pero al igual que muchos, la mayoría que aspiramos a la libertad, entendemos esto que nos explicó Sadi Vijani, la líder opositora indiscutible es María Corina Machado, el G4 que se desgastó, parece que está negociando, así como lo decías tú al principio de este espacio, con María Corina Machado, que sigue inhabilitada por el régimen, no la van a dejar inscribirse y no va a poder participar. Pero este G4, esta composición, para explicarle a los cubanos que nos están oyendo y viendo, que son los factores políticos que han imperado durante el último tiempo, señalados por uno como cohabitadores, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, Orlando Avendaño, que realmente el 28 de julio, si se sigue la ruta, si pudiera participar o no María Corina o cualquiera de estos candidatos del G4, ganen a Maduro?
No, no hay forma de ganarle a Maduro en elecciones, porque esto no se trata de votos, Alejandro, esto no se trata de quien tenga más votos. Nunca ha sido. Ahora, no obstante, las elecciones podrían abrir una oportunidad en el sentido político, si se utilizan bien, si se aprovechan. El problema del 2013 no fue haber participado contra Maduro y sin condiciones, en un proceso viciado. El problema del 2013 es que quién lideraba a la oposición, tipo como Enrique Capriles, que no estuvo a la altura del momento y que el día después de que le habían robado las elecciones, mandó a la gente a la calle y frustró todas las posibles manifestaciones para reclamar el triunfo que le pertenecía a él. El problema no fue haber participado en un proceso viciado. El problema es que no se pudo convertir el proceso viciado en un momento político, en una oportunidad política. Y eso es lo que hay que sopesar para el 28 de julio. Como hoy están presentadas las cosas, donde María Corina no va, donde los partidos están buscando, se están matando entre sí para ver a qué candidato mandan, donde Maduro ha recrudecido la represión al punto en que todo el mundo tiene miedo de decir algo dentro de Venezuela, no está montado como un proceso político que pueda generar una oportunidad. No obstante, María Corina puede lograr eso. ¿Cómo? No sabemos. Tiene que tomar una decisión. Si no participa o si participa a través de un sustituto. Cualquiera de las dos opciones es legítima si se establece dentro de el contexto de que pueda generar un cambio político, una oportunidad política. Eso, no sé, eso lo tendré que sopesar María Corina. Al final, los venezolanos que votamos por ella en octubre, lo hicimos porque le dimos un voto de confianza, esperando que ella lidere la oposición porque le tocaba, porque ya los demás habían fracasado, y yo creo que tenemos que confiar en lo que ella decida, sea una cosa o la otra.
Ahora, fíjate, este análisis, Sammy Epel, que está haciendo Orlando, es bien interesante, porque nos deja ver que hay que tomar las riendas con el resultado que se obtenga. El régimen, si pasa lo que ocurrió en 2013 y después en 2018, hace lo mismo en esta oportunidad. ¿Qué crees que debería hacer María Corina Machado como líder opositora? ¿Qué debería hacer la oposición? ¿Debería hacer y qué crees lo que realmente se va a hacer?
Mira, los números no dan. Si vamos a las elecciones primarias que se hicieron, casi 2 millones de los 4 y algo millones de votos que recibió, digamos, la oposición, de los cuales la mayoría fueron para María Corina, fueron del exterior. Esos casi 2 millones de votos del exterior no los van a dejar votar el 28 de julio. No existen desde el punto de vista electoral en Venezuela. Entonces, el gobierno dice, bueno, van a ir a votar 10 millones, 12 millones de personas, y María Corina tiene 2. El resto ya veremos cómo lo repartimos. Entonces, solamente ellos ya hicieron su cuenta. Mientras nosotros hacemos estos análisis, ellos van y vienen 5 veces. Entonces, lo que nuestros líderes no han internalizado es que, digo yo, es mi opinión, es que la política también se hace desde la cárcel. Y no le estoy pidiendo a nadie que sea el Nelson Mandela de Venezuela. Pero en el caso de Guaidó, que a mí me preocupa porque lo veo repetir otra vez, porque no es que estoy comparando a María Corina con Guaidó, de ninguna manera, son dos polos opuestos en lo que se refiere a seguimiento, lo que se refiere a capacidad, lo que se refiere a personalidad. Lo de María Corina es simplemente impresionante lo que está pasando hoy en día. Pero si vamos a la historia, porque tenemos que aprender de eso, Guaidó lo que tenía que haber hecho en su momento era llamar a la rebelión, porque él era la rebelión, lo habían electo presidente de Venezuela, tenía que haber dicho que vamos a la rebelión y lo hubieran metido preso. Entonces eso hubiera causado una conmoción mundial, porque de pronto el presidente de Venezuela, reconocido por 60 países, lo metieron preso. ¿Bien? A lo mejor, yo no sé si María Corina tiene eso dentro de su cálculo, pero como dice Orlando y como dice Sadi, mira, el cálculo que tiene que hacer María Corina es tremendo. Hasta ahora ella ha sido un ejemplo muy importante para una nueva política, para una nueva cara de la política. Pero mira, no sé, se está barajeando que van a poner a Rosales de candidato. ¡Qué absurdo! O sea, poner a un elemento de esa naturaleza para que sea otra vez el candidato. Ya sabemos lo que pasó la última vez con él. O sea, no quiero entrar en los detalles económicos de las cosas, pero no quedó bien, quedó muy mal. Él quedó bien, obviamente. Y entonces, mira, otra vez se va a repetir la historia. Entonces, si seguimos repitiendo la historia, en vez de hacer cosas diferentes, pues no vamos a aprender nada y vamos a quedar en lo mismo.
Y peor, porque cada día que pasa más gente va muriendo porque hay mucha necesidad, y lo vemos en los pueblos como el de Cuba, con 65 años y la profunda crisis que vive, la peor de las últimas décadas, y Nicaragua, donde el accionar del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pues arremete constantemente contra las libertades de cada uno de esos individuos. Sadi, fíjate, si el escenario es el mismo como lo plantea Sammy Epel, del cual yo estoy muy, muy cercano al mismo, creo que no se está haciendo nada diferente, y creo que al final la figura que va a conquistar ese puesto de la oposición es pues empujado por este factor G4, que parece que lo habíamos dejado atrás en esas elecciones primarias donde se escogió a María Corina Machado. Manuel Rosales es una persona que es muy genuflexa al régimen de Nicolás Maduro, no es mal vista probablemente por muchos, es muy suave, ha sido preso político, perseguido, se fue, regresó y se convierte en la persona que se va a medir a él. Los resultados probablemente los vamos a saber, los millones que va a decir el régimen con el que ganó, son 6 años más hasta el 2030 de gobierno, como lo califican la mayoría de los analistas políticos, pero la gente está dispuesta a eso. Es decir, te lo pregunto porque veo que tú defiendes mucho el tema de la unidad de María Corina Machado y la posibilidad de votar y cambiar, aunque el análisis de la mayoría indica que esta no es la vía y el resultado va a ser parecido a lo que fue el interinato. ¿Qué es lo que a Sadi Vijani, es una pregunta muy personal, le convence de salir si pudiera tener la posibilidad? Sabemos que no está incluido en ese grupo de los que pudieran votar porque está en el exterior, a ir a las urnas el 28 de julio.
La pelea es peleando. No se puede abandonar el proceso porque sea muy difícil. Estoy de acuerdo de que es muy difícil sacar a unos malandros del poder, ni por los votos ni por las armas. Entonces, María Corina está haciendo lo correcto. Logró despertar a un pueblo que estaba decepcionado por la política y los errores de la oposición. Y en este momento ha renacido una esperanza. Y nosotros que somos demócratas, nos enseñaron a pelear, a luchar, aunque sea muy difícil derrotarlos. Entonces, sin caer en ilusionismo y en el romanticismo, yo digo que yo votaría por María Corina. Aquí yo voto por María Corina, aunque no vote. En la iglesia me enseñan que yo puedo recibir a Cristo espiritual o sacramentalmente. En estos momentos nosotros no vamos a poder votar, introducir la papeleta o marcar el teclado, los que estamos en Estados Unidos, pero los que están allá sí van a poder votar. Entonces, si ya hicimos el año 18, practicamos la abstención y se quedó en un esfuerzo vacío. ¿Para qué? Si ya despertamos esa esperanza de cambio, el cambio siempre trae dolor, un parto con dolor. Entonces, hagamos el esfuerzo hasta el final. Entonces, lo que representa María Corina es lo que el o bien ella, o bien el que diga María Corina. Con toda claridad lo digo. ¿Por qué? Porque sería absurdo, como dice Tam, poner un candidato contrario a lo que expresó la gente el 22 de octubre. El 22 de octubre pidió un cambio dentro de la oposición. Y lo que se parezca más a María Corina es lo que la gente va a votar.
Orlando, te hago la siguiente pregunta. Esto que describe Sadi Vijani es cierto, la oposición, y tú lo explicaste muy bien, y dejaste muy clara tu posición en torno a lo que sería un proceso de votación. No es como tal, sino cómo se conduciría el liderazgo opositor en ese momento de robo de la elección, que es lo que presumen muchos de los expertos y analistas. ¿Qué error cometería para ti María Corina Machado en estos tiempos de tanta presión? Por lo menos, te pregunto, ¿levantarle la mano a un opositor de ese grupo del llamado G4 sería un error garrafal para la política venezolana opositora y personalmente para ella como líder?
Mira, yo creo que ella, y no quiero tampoco, porque sé que corre un riesgo tremendo y que obviamente lucha contra unas adversidades dentro de la misma oposición y el chavismo tremendas, ella tiene sus cálculos, ¿no? Para mí, por ejemplo, a pocos días de las primarias, ese encuentro con Voluntad Popular no fue ideal. Sin embargo, bueno, ella tiene sus cálculos y el resultado de las primarias estuvo ahí. Más del 92% del apoyo de los venezolanos en unos números que, por cierto, no fueron 2 millones en el extranjero, fueron creo que 300 mil afuera, más de 1.800.000, 1.900.000 dentro del país. Números que superaron cualquier tipo de expectativa, porque de hecho ese día la mejor impresión que se esperaba era poco más de 700 mil participantes en contra de todo el contexto posible. Entonces, no quiero romantizar todo el tema del voto porque no se trata de eso en lo absoluto. Yo no estoy de acuerdo con votar sí o sí, porque lo único que podemos hacer, la única expresión que tenemos al frente es el voto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cualquiera de las estrategias es considerable si se diseña dentro de un margen en el que permita abrir oportunidades políticas, y este es el punto. El 13 de abril, cuando Capriles fue una oportunidad política desperdiciada, Guaidó fue una oportunidad política desperdiciada, el 2018 no fue que no se participó y eso se fue al vacío. No, yo creo que el 2018 se obtuvieron importantes logros porque precisamente el desconocimiento de esa elección fue lo que construyó el momento político que representó Juan Guaidó, luego desperdiciado. El punto aquí es, María Corina, yo creo que, bueno, lo que le dimos el voto de confianza y la conocemos, sabemos de su calidad de líder y de persona, y ella tiene que tomar las decisiones que algunas serán incomprensibles para muchos que la hemos seguido, otras, bueno, tendrán una explicación que no es obvia, pero bueno, todavía ese proceso no se ha acabado. Yo creo que es muy grande y es evidente lo que está pasando en el interior del país. Es impresionante lo que está haciendo María Corina. Yo creo que eso no se puede desperdiciar y hay que verlo, considerarlo y en todo caso apoyar.
¿Y cómo lo desperdiciaría? Perdona que reitere para pasar con Sammy Pell. Orlando, ¿cómo desperdiciaría ese momento? ¿Que después del 21 no la dejes inscribir o después de los resultados? ¿Cómo debería ser según tu criterio? Yo sé que tú eres periodista, no político. ¿Debería actuar María Corina Machado como líder?
Bueno, no quisiera como caer en lo de decirle cómo debería actuar, pero sí creo que, por otro lado, sí se podría desperdiciar si ella se deja absorber por los partidos, como fue el caso de Juan Guaidó, que fue absorbido por los partidos. Fue una presidencia colegiada donde los partidos prácticamente le decían qué hacer. Ayer hubo esta información de que los partidos se habían reunido y que Barbosa le había entregado una carta firmada por los partidos. Mira, yo no sé cómo son las cosas internas, pero María Corina no tiene nada que negociar con los partidos. María Corina no tiene ni siquiera que rendirle cuenta a los partidos o que tratar de llegar a un consenso con los partidos. Los partidos no significan nada en Venezuela. Muestra eso fue el resultado de las primarias. Ellos sobran. Los partidos fueron despreciados por la gente el 22 de octubre del año pasado. Ese es el punto de las primarias. María Corina solamente tiene, y el liderazgo de María Corina, ella tiene que consultar con su partido y con la almohada, con más nadie. Ella tiene que diseñar su estrategia. Ahora, ¿cómo se desperdiciaría eso? Nuevamente, dejándose absorber por los partidos, o, lamentablemente, vivimos en una tiranía que es capaz de matar para mantener el poder, pues que la neutralicen como la han buscado neutralizar, con amenazas, secuestros, etc.
Una posición interesante y muy clara la de Orlando Avendaño, Sammy Pell. Fíjate que incluso la comunidad, la inteligencia estadounidense ha dicho esta semana que los resultados van a ser los que todos conocemos, o por lo menos predecimos, en que va a haber un control absoluto nuevamente del chavismo. Los resultados serán parecidos. ¿Maduro está acorralado realmente?
Maduro tiene mucha capacidad de maniobra, de juego, pero está sin pueblo, está sin gente. Y es el mejor momento para sacarlo con la fuerza de los votos, con la fuerza de la opinión en la comunidad internacional a la que tenemos los venezolanos en cada parte donde estemos, que ayudar a que no se olviden de Venezuela y tampoco de que estén pendientes. Moisés Naín, en una entrevista reciente que hizo, que le hicieron, decía, mira, el tema no es que el régimen siga allí, sino el resto de la comunidad internacional, el mundo libre, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo? Entonces, yo termino con esto, un voto de confianza para María Corina, que la sabiduría y el coraje de ella nos alumbre. Ella es político, necesita de todos. No estamos convirtiendo a María Corina en un mesías, pero sí en una líder que le dé un cambio a Venezuela y deje atrás el centralismo y el continuismo.
Me robo 30 segundos, Orlando, para cerrar ahora realmente contigo. ¿Maduro está acorralado?
No creo que esté acorralado, pero a ver, los regímenes como estos están fuertes hasta que dejan de estar fuertes, ¿no? Yo creo que un episodio, un detonante puede determinar todo. No está acorralado, pero sí se le está creciendo adentro de la parcela un fenómeno que claramente es el de María Corina Machado, que es un fenómeno de masas, por cierto, no, como porque Guaidó fue consecuencia de un tema leguleyo, no constitucional. María Corina es consecuencia de una aclamación de la gente. Y eso evidentemente pues crea un grado de inestabilidad para el régimen, que el régimen